Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de asignar 500 millones de dólares a la Unión Europea para contrarrestar la influencia de Rusia en Europa. Es un intento de Estados Unidos de sobornar a sus aliados, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov en una rueda de prensa al concluir este martes una reunión con su par de Austria, Karin Knesel. En 2020, el Departamento de Estado norteamericano planea gastar 661 millones de dólares para hacer frente a la influencia de Rusia, según el comunicado de la cartera difundido este lunes. El politólogo Rafael Urducañán calibra de incompetentes y diletantes tales planes de Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo acusó a la dirección de la compañía rusa Rosneft de la compra de petróleo a Venezuela, obviando las sanciones de Estados Unidos. La situación es comentada por el publicista Yevgeny Beny. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de asignar 500 millones de dólares a la Unión Europea para contrarrestar la influencia de Rusia en Europa es un intento de Estados Unidos de sobornar a sus aliados, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov en una rueda de prensa al concluir este martes una reunión con su par de Austria, Karin Knesel.
Lo que vemos en la propuesta presupuestaria de la administración para el año que viene no es diplomacia. Quizás es la diplomacia estadounidense contemporánea, que consiste en amenazas y sanciones o intentos de sobornar a los aliados. Desde luego, les incumbe a los legisladores y los contribuyentes de Estados Unidos decidir si ese proyecto corresponde a sus intereses, pero conociendo las maneras que rigen en Washington, no descarto que si los países europeos rechazan esa ayuda, resultarán afectados por sanciones, indicó el jefe de la diplomacia rusa.
El lunes, la Casa Blanca presentó ante el Congreso el proyecto de presupuesto para 2020. Entre otros objetivos, según el proyecto, el presupuesto de Trump busca contrarrestar la influencia malintencionada de Rusia. Entre otros temas que abordó Sergei Lavrov en la rueda de prensa conjunta con su par austríaca, destaquemos su reacción al llamado de Estados Unidos a la petrolera rusa Rosneft de suspender la adquisición de petróleo a Venezuela. El ministro ruso criticó ese llamado.
Hace poco, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo acusó a Rosneft de evadir las sanciones estadounidenses contra la petrolera venezolana y le exigió que deje de comprar petróleo a la compañía. ¿Acaso esto se ajusta de alguna manera al derecho internacional? No se ajusta de ninguna manera. A propósito, el mal ejemplo contagia. Así, el señor Guaidó, proclamado por el vicepresidente estadounidense presidente interino de Venezuela, ya ha declarado que Venezuela debe cesar las ventas de su petróleo a Cuba.
Lavrov abordó también el ataque estadounidense al proyecto gasístico Nord Stream 2, que varias empresas europeas desarrollan para transportar 55.000 millones de metros cúbicos anuales de gas ruso.
Vemos una violación gravísima de todas las normas éticas y jurídicas cuando Washington exige a los países a no comprar materias primas e hidrocarburos a Rusia, sino hacerlo a Estados Unidos.
El canciller instó a los estadounidenses a atenerse a las reglas de la competencia honesta, remarcando que la política de dictado no llevará a nada bueno. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En 2020, el Departamento de Estado norteamericano planea gastar 661 millones de dólares para hacer frente a la influencia de Rusia, según el comunicado de la cartera difundido este lunes.
En el departamento se habla de, citamos, destinar 661 millones de dólares en los esfuerzos para contrarrestar a la malévola influencia rusa en Europa, Eurasia y Asia Central. Fin de cita. Según el proyecto de presupuesto de Estados Unidos para 2020, publicado por la Casa Blanca, se plantea asignar también más de 500 millones de dólares para ayudar a otros países a neutralizar la influencia de Rusia.
El politólogo especialista en Estados Unidos, Rafael Ordujanian, calibra de incompetentes y diletantes los planes de Estados Unidos de contrarrestar la influencia de Rusia.
Cuando ellos se ocupaban de trifulcas internas, de intromisiones ilegales a países con los que no tenían relación alguna, el mundo avanzaba y ese proceso no se puede detener. ¿Acaso se dio alguna vez el caso de que ciudadanos de Haití recabaran la ayuda del presidente de Rusia, de Vladimir Putin? Esto no podía ser soñado, ni siquiera en pesadilla, por ejemplo, por el presidente de Estados Unidos, James Monroe, autor de la doctrina homónima acerca de la responsabilidad exclusiva de su país por los asuntos del hemisferio occidental, apuntó diciendo Rafael Ordujanian.
El politólogo asevera que la razón principal de los cambios que están ocurriendo está en la conducta del propio Estados Unidos.
La política indeliberada, no civilizada, de Estados Unidos lo llevó a un atolladero. Y ahora los norteamericanos necesitan revisar cardinalmente sus enfoques anteriores, pues dejaron de ser la mítica ciudad que brilla en la colina. Y es que no tienen nada que ofrecer al mundo. Y Estados Unidos mismo haría bien en sentarse al banco para aprender de libertad, de democracia y de derecho internacional, mientras que nuestro país continuará aplicando una política internacional apacible, basada en el respeto a la soberanía de los países y del derecho internacional, concluyó diciendo Rafael Ordujanian.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo acusó a la dirección de Rosneft de la compra de petróleo a Venezuela, obviando las sanciones de Estados Unidos. El diplomático declaró a la prensa que la compañía estatal rusa Rosneft continúa comprando crudo a petróleos de Venezuela, PDVSA, en contra de las sanciones de Estados Unidos. El director ejecutivo de Rosneft, Igor Sechin, continúa arrojando un salvavidas al régimen, en alusión a las autoridades legítimas de Venezuela. Pompeo acusó además a compañías rusas de la compra de reservas de oro de Venezuela. El secretario de Estado asevera que compañías rusas prosiguen hasta el día de hoy tratando de ayudar al régimen de Maduro, facilitando la liquidez de las reservas de oro del país.
Estados Unidos implantó el 11 de marzo sanciones contra la institución rusa Eurofinanzas Mosnarbank a raíz de sus operaciones con petróleos de Venezuela, PDVSA.
La situación es comentada por el publicista Yevgeny Beny, titular del Club de Politología de Moscú.
El cinismo de Estados Unidos rebasa todos los marcos concebibles. Constese que Washington no oculta que promueve el golpe de Estado en Venezuela. En Estados Unidos han sido tomadas una serie de decisiones sobre la posibilidad de la intromisión en la vida internacional, incluso con métodos violentos. Y Washington se afana, en ese contexto, de reprimir a organizaciones rusas, indicándoles con quién tienen que comerciar y cómo organizar sus negocios, apuntó diciendo el politólogo.
Resultaría extraño en estas condiciones de estándares dobles de punta a cabo tomar en cuenta la opinión de Estados Unidos. Hay que entender que el régimen de sanciones ha sido en los últimos 5 años el aspecto más acuciante de la vida de Estados Unidos. Pero esta es su enfermedad y no la nuestra. Este es un problema de ellos, señala Yevgeny Beny.
Estados Unidos implantó sanciones contra petróleo de Venezuela en la noche del 28 al 29 de enero. La compañía estatal venezolana es propiedad también del consorcio norteamericano Sitio Petroleum y la capacidad de 3 de sus plantas refinadoras es de 749.000 barriles de crudo al día. Las compañías de Estados Unidos se comprometieron a derribar el pago del crudo venezolano a la cuenta de la compañía bloqueada, a la que no tienen acceso las autoridades de Venezuela.
El embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Zayomsky, declaró anteriormente que nuestro país va a reaccionar drásticamente a los intentos de privar a compañías rusas de las inversiones en Venezuela. Añadió que existen realmente riesgos para las inversiones en Venezuela. Sin embargo, ellas se deben a la conducta de Washington y no de Caracas. En entrevista para el periódico Российская Газета, el diplomático subrayó que todos los proyectos de inversiones rusos se ajustan a la legislación venezolana y a las normas internacionales. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El 69% de los ucranianos no confían en el actual presidente de Ucrania y candidato a las próximas presidenciales, Petro Poroshenko. Esto lo prueban los datos de la encuesta realizada por el grupo sociológico Ranking.
Entre los candidatos a las elecciones presidenciales, el showman Vladimir Zelensky cuenta con un nivel de confianza relativamente alto, que se cifra en el 43%. Se indica en el texto de la investigación publicada en la página de Ranking. Además, se señala que la líder del partido Batkivshina, Yulia Tymoshenko, acumula la confianza del 28% de los ucranianos y el exministro de Defensa, Yuri Boyko, suma un 18% de aprobación popular. La investigación se llevó a cabo del 1 al 7 del corriente en todas las regiones de Ucrania, salvo el territorio de Donbass, que no se encuentra bajo control de Kiev. El margen de error de la encuesta no supera el 1,5%.
El politólogo y miembro de la Cámara Pública de la República de Crimea, Denis Baturin, comentó los resultados del sondeo.
A poco más de dos semanas de las elecciones, la sociedad ucraniana se encuentra en un estado de excitación y por eso se hace difícil calcular las posibilidades y el porcentaje de votos de los candidatos. El nivel de desconfianza en el presidente Poroshenko, que roza el 70%, se debe a los últimos escándalos, principalmente el de corrupción en el sector de la defensa, el de las ganancias que obtuvieron en esa esfera funcionarios allegados a Poroshenko y algunos otros hechos.
Pero los resultados de la votación pueden diferenciarse de los de las encuestas sociológicas, debido a que Poroshenko cuenta con el recurso administrativo, con considerables recursos financieros y con el respaldo de determinada parte de la oligarquía y con el respaldo del exterior. Este respaldo no implica que Poroshenko sea el mejor candidato, pero sus contactos y su quehacer internacional pueden ser tomados como tal respaldo, estima Denis Baturin.
A lo largo de los últimos meses, el líder de la carrera presidencial, según las encuestas, fue Yulia Tymoshenko. Aunque en enero, el showman Vladimir Zelensky le tomó la delantera. De acuerdo con la investigación, no menos del 17% del electorado está dispuesto a votar por el actual presidente Petro Poroshenko.
La situación en Ucrania se vuelve cada vez más caliente. El lunes, Poroshenko, en un acto electoral en la ciudad de Zhytomyr, recriminó a los radicales que intentaban frustrar el mitin. Durante la intervención del presidente, los radicales coreaban las palabras «vergüenza», «puf», «mentiroso», a tal punto que no se les llegaba a oír lo que decía el jefe de Estado. En las redes apareció una foto del presidente ucraniano que salía corriendo del mitin, comunica el portal strana.ua.
Las elecciones presidenciales ucranianas se celebrarán el 31 de este mes. Al cargo de jefe de Estado aspiran 39 candidatos.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Ankara no responderá a las amenazas de Washington por la compra de sistemas antiaéreos rusos S-400, declaró el portavoz del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo de Turquía, Ömer Çelik.
Desde Estados Unidos suenan declaraciones imprudentes sobre sistemas antiaéreos S-400. Nos amenazan con reconsiderar la participación de Turquía en el programa F-35. Esto ya ha ido más allá de los límites razonables. Este tipo de retórica no conducirá a nada. Cualquier problema entre aliados debe resolverse a través de un diálogo. No responderemos a las amenazas, dijo Selik a los periodistas, y añadió que la amenaza de sanciones contra Turquía por parte de Estados Unidos es una retórica errónea, indigna de los aliados de la OTAN. Según Selik, los sistemas antiaéreos S-400 suministrados a Turquía no se venderán a terceros países.
En diciembre de 2017, Turquía y Rusia firmaron un acuerdo para la compraventa de los sistemas S-400 por un valor de 2.500 millones de dólares. Washington exige a sus aliados turcos que abandonen los sistemas rusos a favor del análogo estadounidense Patriot. El ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, ha declarado que Turquía comenzará el despliegue de sistemas S-400 en octubre de 2019 y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha expresado continuamente que la operación de compra de sistemas S-400 está concluida y no puede haber un retroceso.
El politólogo Sergei Sudakov, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Militares, destaca que Turquía hoy día está dando muestras de autonomía y explica.
Turquía es miembro de la OTAN desde 1959 y ha cumplido sagradamente todos los deberes. Pero ahora ha optado por la compra de un arma que no es del estándar de la OTAN, lo que contraviene todas las acciones que existen en los planes de la OTAN. Turquía hace gala de independencia y no descarto que en un futuro próximo Estados Unidos se vea enfrentado al hecho de que Turquía comience gradualmente a dar la espalda al bloque de la OTAN y deje de financiarlo.
El ejército de Turquía es bastante sólido porque el Estado invierte en el desarrollo de un ejército propio. Y aquí surge una interrogante clave. ¿Qué necesidad tiene Turquía de ser miembro de la OTAN si el país no obtiene dividendos algunos de esta? Además, Turquía entiende que no existe unidad en la alianza y ella es muy ilusoria. De ahí que exista desconfianza en los países de la OTAN y en Estados Unidos. Y en tal caso es necesario buscarse un aliado militar potente. Sergei Sudakov concluye que solo Rusia puede ser tal aliado.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Polonia está negociando con Estados Unidos para adquirir cazas F-35, declaró el presidente polaco Andrzej Duda a Radio Szczecin. Ya hemos hablado con Estados Unidos sobre este tema. Me refiero a los aviones de combate F-35 para que quede claro, dijo Duda.
Polonia anunció oficialmente antes la intención de comprar 32 cazas estadounidenses de quinta generación F-35 hasta 2026.
Actualmente la base de la aviación de combate en Polonia está formada por aviones soviéticos Sukhoi 22 y MiG-29. Además de los cazas F-16 estadounidenses.
El experto del Centro de Periodismo Político Militar, Boris Rogen, comentó la intención de Polonia de comprar F-35.
La materialización de dichas compras representa un asunto en alto grado político. Polonia anhela ampliar la cooperación técnico-científica con Estados Unidos, lo cual se pone de manifiesto incluso en el deseo de pagar el emplazamiento en su territorio de una base norteamericana. También se manifiesta en las compras de sistemas de misiles antiaéreos Patriot, que, dicho sea de paso, actualmente son muy criticados por las deficiencias reveladas, en particular durante las acciones bélicas en Yemen. Los F-35 también son criticados en los propios Estados Unidos por ser muy caros y por la gran cantidad de deficiencias. Y no cabe la menor duda de que esos aviones serán comprados por consideraciones políticas por el gobierno polaco, que quiere lucirse ante Estados Unidos como el aliado más fiel en el este de Europa y está dispuesto a desembolsar para ello abultadas sumas de dinero, dijo Boris Rosin.
El programa de creación de Lockheed Martin F-35 Lightning II ha sido el más costoso de la historia de fabricación de armas. Estados Unidos gastó en el programa casi $1.5 billones. Los diseñadores elevaron los gastos planificados inicialmente en cientos de miles de dólares y el caza entró en servicio 7 años después de lo que se suponía.
A fines de octubre del año pasado, el Pentágono suspendió los vuelos de cerca de una veintena de cazas F-35 por problemas en el sistema de combustible. Un mes antes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos también suspendió los vuelos de ese tipo de aviones para investigar las causas del siniestro de un F-35 en Carolina del Sur. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El lunes 11 de marzo, el presidente galo, Emmanuel Macron, realizó una visita a la excolonia francesa de Djibouti. El martes estuvo en Etiopía y el miércoles hace una visita a Kenia.
Analistas indican que Emmanuel Macron es el segundo jefe de Estado en visitar Djibouti en 20 años. Por lo visto, no en vano la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento francés, Marielle de Sarnay, advirtió sobre la necesidad de fortalecer con urgencia la presencia económica, cultural y militar en ese país africano. En caso contrario, Francia perdería ahí sus posiciones, señaló la parlamentaria, teniendo en cuenta el vertiginoso crecimiento de la influencia china en ese país.
China se aprovechó hábilmente de la pérdida de la capacidad competitiva de Francia. El gigante asiático instaló su primera base de ayuda técnico-material en el extranjero junto a las bases militares de Francia y Estados Unidos en Djibouti. Además, modernizó el ferrocarril de Kenia a Djibouti a través de Etiopía, construido en tiempos de los colonizadores franceses. El capital chino opera exitosamente en el litoral marítimo de Djibouti, donde se está modernizando el puerto con la participación china y se desarrolla el negocio hotelero y turístico. Con dinero chino se está creando un centro de transporte y logístico en la región del Cuerno Africano y de África Oriental, que conecta con el Océano Índico.
La actual visita del presidente galo a países de África no es el inicio de una nueva y gran ofensiva francesa, sino más bien una visita protocolar de rutina y no más. Opina Nicolás Shcherbakov, experto del Centro de Estudios Africanos del Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia.
Pienso que en tal situación los franceses no están en condiciones de competir con China. No pueden estar a la altura de las posibilidades y de la reputación que China ya tiene en esa región. China ha desplegado allí proyectos de gran envergadura, construyó una base militar en Djibouti, entabló sólidos lazos con Etiopía y Kenia. Ahora, por el nuevo ferrocarril, China transporta de Etiopía a Djibouti todo lo que le haga falta. Los franceses no tienen la menor posibilidad de rivalizar en tal situación con China.
La atención que China presta al continente africano aumentó bruscamente tras la visita que el presidente chino Xi Jinping hizo a esa región en 2018. El viaje del ministro de Exteriores chino Wang Yi a Senegal reveló los planes de China de afianzar su influencia tanto en África francesa como en el litoral bañado no solo por el Océano Índico, sino también por el Atlántico, destacó Nikolai Shcherbakov.
Acaban de escuchar el programa El Punto. Un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.